Información internacional.
A las 13 horas 9 minutos de este lunes 3 de abril, 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado, pero despejándose sobre esta tarde, 23 la máxima del día de hoy, 17 la mínima. Comenzamos ya a darnos una vueltita por el mundo, que ha estado realmente al rojo vivo este fin de semana. En principio, hablemos de Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que lleva llamando desde hace una semana a su homólogo Tabaré Vázquez para hablar sobre la actitud de ataque de su cancillería en contra de Venezuela, y añadió que Vázquez podría pasar a la historia como quien detuvo esta agresión. Voy a hablar y aclarar todo con el presidente Tabaré Vázquez, y que el presidente Vázquez pase a la historia como el presidente que detuvo la agresión contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona porque se agreda, se intervenga a Venezuela. Esto lo afirmó el gobernante venezolano. Porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad. Dos cosas, ¿no? Me tomo medio raro. Yo lo estuve leyendo también todo este fin de semana. Lo está buscando durante toda la semana, nunca lo atiende. Después, obviamente, en sintonía con la mayoría del mundo, se declara en esa sintonía. Estoy hablando del Frente Amplio, de la creación del gobierno y todo lo demás, pese a que se demoró hasta último momento. Y finalmente, en realidad, lo quiere llamar porque le quiere agradecer porque detuvo todo. No, alguien está faltando la verdad, no sé quién. Para ahora me contás.
Ya te cuento lo que. Si quieres saber lo que. Porque está picadito el partido, ¿eh?
Bueno, dale.
Te está picadito porque el presidente Vázquez le acaba de contestar en una carta oficial con su firma. Viste que la firma del presidente es como polentosa, ¿no? Sí. Dice: como consecuencia de las manifestaciones públicas del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, en las que acusa a la Cancillería Uruguaya de coordinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos posiciones contra Venezuela, así como la acusación de coordinación con la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, en el mismo sentido, el señor presidente de la República Oriental del Uruguay declara, dos puntos, que rechaza tajante y categóricamente las acusaciones referidas, que solicita, y segundo párrafo y punto, que solicita al señor presidente Nicolás Maduro que proporcione las pruebas de la infundada denuncia, en caso contrario se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas afectan gravemente el relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países, le dijo Tabaré Vázquez, y no se lo mandó a decir.
Es raro todo, ¿no? Porque en el texto acá también, y yo lo vi el fin de semana, viste que dice, por un lado dice como que detuvo la agresión contra Venezuela, y después como que en realidad coordinó toda la agresión contra Venezuela. ¿Soy yo o está mal redactado en distintos medios?
Es posible.
O esto él lo dijo de maneras tintas.
El presidente le pone esto el 3 de abril de 2017, y te digo, la firma parece de alguien que está caliente. Mira, ves
sí,
como
está caliente,
fuerte la raya,
sí,
ahí,
está,
¿no?
Está fuerte. Si le hiciéramos un examen de grafología, daría eso. Bueno, Maduro dijo que no puede entender por qué el canciller uruguayo Rodolfo Ni Novoa agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado de las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guarda silencio de las masacres de otros países. En este sentido, Maduro consideró extraño que durante la reciente reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur, que se realizó, dijo, para continuar su campaña de linchamiento político, de acoso, agresión e intervención contra Venezuela, no se hablase de los graves acontecimientos de Paraguay. Los cancilleres del Mercosur, hay que decirlo, condenaron la situación de Venezuela, acusaron de sacrilegio las decisiones que tomó el gobierno de Nicolás Maduro y que tuvo que dar marcha atrás, ¿verdad?, este fin de semana, devolviendo a la Asamblea Nacional, al Parlamento, la autonomía que pretendió quitarle. Esto lo dijo la canciller argentina Susana Malcorra, a quien ya escuchamos.
Que ha habido una intromisión sistemática por parte del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela sobre la Asamblea Nacional. La cuestión del desacato ha sido usada sistemáticamente a lo largo del tiempo.
Bien, allí estaba Susana Malcorra hablando a este respecto. Por su parte, el secretario general de PIT-CNT, que está en Venezuela, invitado por el gremio metalúrgico de ese país, estuvo en diálogo con Rompecabezas y dijo que si bien hay dificultades, el Estado de Derecho está en pie, lo dice Marcelo Abdala desde Venezuela. Escuchémoslo.
No me lo contaron, yo lo vi. Aquí el clima es de tranquilidad, de trabajo, la gente laborando, haciendo sus compras. Yo sé que desde un punto de vista internacional se pinta a veces el panorama de que este es un país en llamas. Yo la verdad que no vi nada de eso, ¿no? Y pude hablar con la gente, con las dificultades que naturalmente tiene el país, pero todo en un clima de paz, articulando, arbitrando y resolviendo, digamos, los problemas. Yo inclusive participé en una movilización de la derecha, de la oposición, en Caracas. es una ciudad de 6 millones de habitantes y había una cuadra de gente sin dirigentes opositores de la derecha porque habían salido todos a hacer campaña en el exterior. En realidad yo creo que a veces es muy diferente la percepción mediática que se origina, que se produce con lo que aquí realmente está sucediendo, ¿no? Obviamente, América Latina siempre compleja, hay problemas, hay dificultades, no te voy a decir que esto no es el paraíso, pero veo un pueblo buscando y subiendo, ¿no? Ellos deben encontrar la manera de ir resolviendo sus contradicciones y sus problemas, y hay que dejarlos. La determinación de los pueblos es muy importante.
Bueno, ahí estaba Daga, ¿no? El pueblo venezolano no tiene ninguna contradicción. La contradicción la tiene Maduro con el pueblo venezolano. Eso ha quedado en evidencia en el último tramo, y estoy hablando de los últimos 2 años en la historia de Venezuela, por decir poco, ¿no? Porque capaz que podemos ir más atrás. Pero digo, después de que perdieron la mayoría en el Parlamento e iniciaron un camino que fue sin fin, ¿verdad? Porque no tuvo el objetivo deseado, que era el revocatorio, que está incluido, que lo creó Chávez junto con la reforma constitucional, y él mismo, ya hemos pasado aquí el audio y el video donde aconseja que hay que hacerlo y las razones por las cuales lo incluyó. Bueno, cuando Maduro empezó, como decía yo ayer, primero a correr el arco y finalmente a quitarles el arco de eso, quebrando todas las reglas del juego de una democracia, y llegó a esto, bueno, en fin. Lo decía el otro día hablando con distintas personas que tenían un poco esa visión de que no había un golpe de Estado, cuando es súper básico, ¿no?, el tema. Digo, una democracia representativa tiene en el Parlamento su mayor instrumento. Que no exista ya es todo un indicio de que no se está hablando de una democracia. O sea, es lo más notable, lo más notorio que vos podés hacer para subvertir los poderes independientes, la independencia de poderes, la división de poderes de un país, es pasar por encima de uno de estos poderes. Bueno, lo que hicieron fue exactamente eso. No hay mucho para discutir, no se puede, ¿verdad?, analizar muy distinto esta situación, que es bastante técnica y fácil de comprender. Pero si faltaba algo, esto, volver hacia atrás. ¿Sí? Confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Por qué está regresando atrás? Porque toda la comunidad mundial, excepto Rusia, le estaba pidiendo que desandara sus pasos.
Y además, esta vuelta atrás, si vos la mirás bien, no es diferente a la injerencia sobre el Parlamento que trató de tener en la primera instancia, sí. Porque la Suprema Corte de Venezuela es un poder independiente del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, sí. Y en este caso está respondiendo a un pedido del Poder Ejecutivo de retirarse. Teóricamente, esto lo había hecho voluntariamente en el entendido de que la Asamblea no estaba cumpliendo con sus deberes, entonces por eso la intervenía. Ahora, a pedido de otro poder, claro. Teóricamente nunca había pedido Maduro que esto hubiera ocurrido, sino que fue una cosa que pensaron los jueces per se. Bueno, ahora a pedido de Maduro, echa para atrás, y así lo expresa en el escrito. Con lo cual, hay una... Claro. Hay choque.
Hay conexión entre los poderes. Y evidentemente Maduro tiene, claro, que ver con esto, ¿no? Y el que crea lo contrario, en fin, puede creer en muchas cosas, pero se trata de creencias. Nuestro colaborador en Venezuela, Andrés Rojas, nuestro periodista que estuvo hablando el viernes pasado, adelantó absolutamente todo. Primero porque nos dio el puntapié inicial de todo este movimiento que subvertió el orden natural de la democracia en Venezuela. Un punto además en el que Nicolás Maduro no reculó, si bien reculó en esta decisión, no reculó en la polémica creación de empresas petroleras mixtas sin pasar por el Congreso, que es el gran tema, ¿no? Lo que está haciendo Maduro, y específicamente lo hacía con una empresa rusa, en este tema puntual, lo va a seguir haciendo, o sea, todavía no tiene intención de echar atrás con esto, o sea, seguir haciendo negocios entre su país y distintas empresas privadas, pero sin pasar por el Congreso, con el control del Congreso, con la anuencia del Congreso y con la fiscalización del Congreso como corresponde, ¿no?
Claro, bueno, y otra de las cosas que, bueno, esto que explicaba Andrés Rojas también explicaba por qué Rusia era el único país que estaba en contra en todo el mundo de condenar la actitud. Rusa, claro, porque lo que pasa es que estaba tratando de salvar el negocio de una empresa rusa.
Tal cual.
Y bueno, y había apuntes el otro día de distintos oyentes que señalaban también la injerencia de Rusia en países como Libia, por ejemplo, cosa que no es nueva, como así la tiene Estados Unidos en otros países. Nadie está diciendo los rusos son malos, los americanos son malos. No, estamos diciendo que de todos lados se cuecen habas, sí. Y que tenemos que estar atentos a que no nos pase.
Sí, y digamos también que Venezuela tiene negocios hasta con Estados Unidos, con grandes transnacionales de Estados Unidos.
Es su primer socio comercial.
Pero con Chevron, con distintas marcas.
El primer socio comercial de Venezuela es Estados Unidos. Sí, sí. Lo era durante la época de Chávez y en ningún momento, ni estando Bush en la presidencia, ni nadie, se le ocurrió romper con Venezuela porque era negocio para todos.
Tal cual.
El tema es ese, no nos comamos la pastilla de que atrás de las declaraciones políticas hay negocio.
Tal cual. Bueno, eso está aconteciendo en Venezuela, por lo menos se rebobinó esto y parece todo entrar un poco más en cauce, aunque olvídate ya del revocatorio y todo lo demás, y hay que seguir adelante en este, así, en este tono, ¿no? Por decir de alguna manera, que
y
bastante mal.
Te decía, y olvídate de cobrarle las deudas a Venezuela.
Sí, también, porque están pasando un momento.
No, y después de lo que acaba de decir el presidente Vázquez, ¿de qué se van a agarrar? De lo y que tienen, digamos, para agarrar.
Difícilmente, con lo cual tenemos también otro problema más. Bueno, y en una polémica sesión, un grupo de senadores de Paraguay aprobó en la jornada del viernes pasado un polémico proyecto de enmienda constitucional que prevé la reelección presidencial, lo que desató gravísimos disturbios e incendios, ¿verdad? Incidentes de todo tipo en la sede del Congreso Nacional en Asunción. Si nos estás mirando por Espectador TV va a haber algunas imágenes realmente fuertes. La votación en la que participaron 25 senadores entre oficialistas y aliados al gobierno fue convocada de sorpresa y además se realizó a puertas cerradas en una oficinita mientras la policía rodeaba el Palacio Legislativo. La verdad que da vergüenza ajena. El periodista paraguayo del diario ABC Color, Pablo Guerrero, explicó en Rompecabezas cuáles fueron los hechos y cómo es que sigue esta situación.
La semana pasada, un grupo de 25 senadores de distintos partidos hicieron una sesión irregular, diríamosle, y aprobaron en una sesión cerrada, secreta, un proyecto de enmienda que conduce a modificar la Constitución con miras a buscar la reelección presidencial. Ese proyecto fue llevado ya a la Cámara de Diputados y bueno, y eso desató, digamos, la ira de un sector de la ciudadanía que fue incluso a atropellar y a incendiar el Congreso, especialmente el ala de la Cámara de Senadores, lo que provocó la reacción policial y un grupo de policías incluso llegó hasta el local del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el principal partido de oposición. Ingresaron sin orden judicial 4 uniformados, uno de ellos disparó contra un joven y le mató incluso, era Rodrigo Quintana, se llama, 25 años, es un muchacho del interior del país. A partir de ahí, varias voces se alzaron contra el gobierno, lo que obligó al presidente Cartes a emitir 2 mensajes, uno el sábado a la tarde y anoche otro nuevo mensaje. En el mensaje de anoche, el presidente se ofrecía para participar de un diálogo entre los principales o los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, la iglesia y representantes de los 3 poderes del Estado. Hasta el momento los partidos de oposición no se quieren sentar a la mesa a dialogar porque condicionan que se retire previamente el proyecto de enmienda constitucional. Yo no calificaría, digamos, de golpe parlamentario, ¿verdad? Porque es una diferencia interna de colegas, ¿verdad? No hay una injerencia directa de un poder del Estado sobre otro, ni tampoco del poder legislativo contra el poder ejecutivo, ni en todo caso hay un grupo de senadores que están a favor incluso del presidente actual. Desde el punto de vista interno es un golpe al presidente del Congreso, porque hubo un legislador que se atribuyó la función de presidente del Congreso.
Bueno, allí estaba lo que decía nuestro colega Pablo Guerrero, el periodista paraguayo del diario ABC Color. Una persona muerta, varios heridos, incendios, desmanes de todo tipo y algunas imágenes realmente fuertes se vivieron también este fin de semana en Paraguay. Y al menos 254 personas murieron y más de 200 resultaron heridas por las inundaciones y las avalanchas causadas por las fuertes lluvias concentradas en la ciudad de Mocoa, la capital de la provincia colombiana de Putumayo, en el suroeste del país, según informó el presidente colombiano Juan Manuel Santos este domingo por la noche. Terrible, ¿eh? Las imágenes.
Se suma a lo de Perú, que es...
También. Bueno, ahí tenés, ¿no?
Escalofriante.
Sí, también. Bueno, anteriormente Santos había confirmado al menos 210 muertos, de los cuales 43 eran niños. Qué terrible. No obstante, el presidente aclaró después que las cifras son desgraciadamente todavía preliminares, añadiendo que el balance aún parcial es dramático. Además, hay al menos 400 personas desaparecidas, así que todos estos números se van a inflar lamentablemente. China anunció que donará a Colombia $1 millón para atender la emergencia de Mocoa, según informó el presidente, quien agradeció desde luego la ayuda además de la ayuda del gobierno chino, la Cruz Roja de ese país anunció que donará $100,000 a su similar colombiana, según una misiva difundida por Santos.
La verdad que desconozco si Uruguay ha participado, digamos, ayudando tanto en Perú como en Colombia. Bueno, en Colombia esto es muy reciente, ¿no? Pero en Perú tengo la sensación de que no hemos estado muy atentos a esa situación.
Para nada,
¿no? Y que tal vez algo podríamos haber aportado, aunque sea unidades potabilizadoras de agua. Seguramente en situaciones como esta deben ser muy valiosas porque evidentemente hay zonas que van a quedar sin agua potable, justamente porque el agua con barro no se puede tomar, porque no es solo barro lo que viene allí, ¿no? No lo sé, capaz que estoy hablando de más y hemos tenido gestos silenciosos que han pasado desapercibidos. Generalmente se suele dar cuenta de lo que se hace, no tanto para darse dique, pero sí para, por lo menos, informar a la población. Y si no, capaz que tenemos que hacerlo desde la sociedad civil, ¿no?
¿Y por qué no? Bueno, y nos vamos a Ecuador, en donde el socialista Lenín Moreno ganó la elección presidencial del domingo en ese país, pero el candidato opositor, de la derecha, Guillermo Lasso, calificó de pretensiones de fraude los resultados y anunció que los va a impugnar. Este triunfo del candidato del presidente saliente, Rafael Correa, supone un espaldarazo a la izquierda latinoamericana. Esto recién comienza. De aquí en adelante, todos a trabajar por el país, por nuestro amado Ecuador. Lo haremos en paz y en armonía, exclamó al celebrar su victoria en el norte de Quito Moreno, quien sufre una paraplejia por un disparo que recibió al ser asaltado en el año 1998. Con un 98,93% de los votos escrutados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato por el Movimiento Socialista Alianza País, AP, obtenía un 51,16% de los votos válidos, 51,16% frente al 48,84% del opositor ex banquero de derecha Guillermo Lasso de Creando Oportunidades, el CREO. Muy poco la diferencia, ¿verdad? Uh-huh. 2%.
Ajustadísima.
Y un poquitito más, un pelín más. Bueno, tras el cierre de los colegios electorales, dos encuestadoras difundieron encuestas a boca de urna con resultados opuestos y ambos candidatos se adjudicaron la victoria por algún tiempo, por algún tramo de tiempo, sembrando una verdadera incertidumbre en el país post-elecciones. Pero a medida que avanzaban los resultados oficiales parciales que le daban como operador por un estrecho margen, el opositor Lasso, ex presidente del Banco de Guayaquil, denunció pretensiones de fraude y anunció que los asesores legales de su candidatura presentarán en el menor tiempo posible todas las objeciones ante eventuales irregularidades en estas elecciones. Habrá que ver.
Acaba de pedir el recuento de votos.
Sí, Lasso. Han pedido el recuento de
votos.
Veremos
qué es lo que pasa con eso.
Todavía está en stand-by, aunque el resultado oficial sería el de la victoria de Lenín Moreno. Habrá que esperar porque están pidiendo un recuento de votos. Temen de que haya habido fraude. Les reiteramos que la verdad, la diferencia a favor de Lenín Moreno es exigua. 51,16% de los votos válidos frente al 48,84% del opositor Guillermo Lasso, según los votos escrutados, con un 98,93% de los mismos ya consignados por el Consejo Nacional Electoral. Y lo último viene ocurriendo hace algunas horas. Al menos una explosión sacudió el metro de San Petersburgo en Rusia, dejando al menos 10 muertos y 50 heridos según reportes de agencias locales. El hecho ocurrió en la estación de Plaza Zenaya, una de las más concurridas del sistema. Al parecer, la explosión inicial fue causada por un artefacto, según la administración del metropolitano de la antigua capital zarista. Una fuente de la agencia Interfax indicó que una bomba de esquirlas fue detonada en el lugar. Las autoridades hallaron otros artefactos explosivos sin detonar, específicamente uno en la estación de Plaza Botanilla, y fue neutralizado esto por los equipos de seguridad, así que por el momento no hablamos allí de detonación. El presidente ruso Vladimir Putin y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, habían programado reunirse en la ciudad para tratar de rebajar la creciente tensión que se ha instalado entre sus países desde la crisis ucraniana y los pasos dados por Minsk para aproximarse, ¿verdad?, a Occidente. En fin, un panorama tremendo, y encima lo de San Petersburgo, que ha ocurrido esta mañana, dejando en principio al menos 10 muertos y 50 heridos para lo que fue un fin de semana absolutamente intenso y violento por distintas razones y en distintas partes del planeta.